Vamos a hacer una oración, por favor, antes de comenzar. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana que nos concedes estar aquí reunidos para beneficiarnos con tu palabra, con la verdad de tu evangelio, y te suplicamos que nos des entendimiento, que tu poder venga a nuestras vidas iluminando nuestras mentes y dándonos la comprensión y el amor por la verdad que es necesario, a fin de que tu palabra produzca así en nuestras vidas el fruto esperado. Rogamos que tus propósitos sean cumplidos y que tu bendición venga a nuestras vidas a través de tu buena palabra, Señor. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas para tu gloria y para tu honra. Amén. Entonces, estamos en nuestro quinto estudio sobre el Evangelio, y la semana pasada comentábamos que el Evangelio es un medio externo a través del cual es usado por Dios para la salvación de su pueblo, para la salvación de los suyos. Es decir, estuvimos enfatizando el hecho de que los hombres no pueden conocer a Cristo a través de la naturaleza, a través de la revelación general. Los cielos, dice la Escritura, cuentan la gloria de Dios. Sí, y toda la creación anuncia la obra de sus manos, y un día declara sabiduría, otro día. Pero durante 6 versículos se pasa el salmista diciendo que esa revelación es maravillosa y que nos habla de la presencia de Dios en su mundo, sosteniéndolo, preservándolo. Y el mismo apóstol Pablo nos dice en la carta de Romanos que efectivamente que lo que de Dios se conoce es conocido en la mente, en la conciencia de los hombres, a través de las cosas hechas o a través de la creación. De manera, dice, que no tienen excusa, porque lo que de Dios se conoce, ahí está, su eterna divinidad, su poder, se echan claramente de ver y son para nosotros evidentes, claro está, por las cosas hechas, ¿no? Esto no surgió de la nada. Las montañas, el mar, los ríos y todo lo que vemos no viene de la nada. Ese efecto que vemos como creación, donde caminamos y vivimos, tiene una causa. Y esa causa, dice, deberían entenderlo, es Dios el que hizo todas estas cosas. Entonces, aunque la revelación general y la creación nos hablan de que Dios está allí, no nos hablan de la redención de Cristo. A fuerzas, escúchalo bien, a fuerzas se necesita el Evangelio como un medio externo para conocer de la redención y de la salvación que es en Cristo Jesús. Usted recuerda, en el capítulo 19, estamos repasando, capítulo 19 de Salmos, que la segunda parte de los Salmos comienza a decir, después de decir que los cielos cuentan la gloria de Dios y que anuncia la creación, que Dios está allí, después nos empieza a decir, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, los testimonios de Jehová son fieles, que hacen sabio al sencillo. O sea, la ley no se refiere específicamente a los mandamientos, se refiere a toda la revelación del Antiguo Testamento. Y esa ley es la que nos puede hacer salvos. El Evangelio solamente es lo que está diciendo. Se requiere una revelación especial, el Evangelio como medio externo para la salvación de las personas. Vamos a poner aquí nuestro mapa que siempre usamos, un mapa medio sofisticado, pero espero que sí se pueda entender. Aunque el dibujante es muy malo, aquí está al principio la creación del mundo. Dios da su evangelio en el Antiguo Testamento. da su evangelio en la forma de una promesa. Él dice, prometo enviar una simiente y enviar, dice, a un Mesías, a un Salvador. Y esto fue durante toda la época del Antiguo Testamento, hasta que vino la primera venida de Cristo y ese Mesías prometido llegó. Ahora, nos dice, a partir del Nuevo Testamento, se acabaron las sombras y figuras, los corderitos que sacrificaban, y viene ahora ya el Cordero de Dios sacrificado, y promete ese Cordero venir por segunda vez y establecer su reino y dar las recompensas a los suyos. Entonces, así estamos en este momento. Ahora, seguimos en este punto, ¿no? El Evangelio era dado aquí en la forma de una promesa por venir. Ahora el Evangelio es dado aquí como una promesa cumplida. Porque cuando hablamos de Cristo y decimos a los hombres, les anunciamos que hay un indulto y que hay perdón de pecados y que hay salvación en Cristo Jesús, les anunciamos una promesa que Dios dio que ya cumplió. Y estamos predicando un evangelio sobre una promesa de Dios ya cumplida. Y la fe de las personas que han de ser salvadas ha de ser depositada en esa persona que ya vino y que prometió nuevamente regresar y poner en orden aquí las cosas, ¿no? Ok, entonces vamos hasta ahí. El evangelio siempre ha sido el medio externo usado por Dios para salvar a los suyos, en la forma de una promesa o en la forma de una promesa ya cumplida, como es el caso que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero siempre se necesita ¿qué? ¿La creación? No, ¿qué se necesita? El Evangelio. El Evangelio es lo que se necesita. Ahora, no es lo único que se necesita, es lo que vimos la semana pasada. Se requiere que además del Evangelio, se requiere un medio interno. Ese medio interno, si el medio externo es el Evangelio, el medio interno es el poder de Dios. Y citábamos el pasaje de Efesios 1, versículo 19 y 20, donde dice Pablo rogando en oración, Efesios 1, 19 y 20, rogando en oración decía, le doy gracias a Dios y ruego que ilumine vuestras mentes y les dé comprensión, para que sepáis la grandeza de la esperanza que sois llamados y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios actuando en vosotros los que creéis según la operación del poder de su fuerza. O sea, ¿qué se requiere? Se requieren dos cosas para que una persona sea salvada. Se requiere el medio externo, el Evangelio. Y se requiere que el poder de Dios operando. Y citábamos, si ustedes ya leyeron el pasaje de 1, 18 y 19 de Efesios, vean por favor, citábamos el pasaje, estamos en el resumen, Hechos 14, citando a Lidia, que la vendedora de púrpura, que estaba atenta, dice, a lo que Pablo decía, Hechos 16, en el versículo 14, aquí vemos las dos cosas que confluyen, que se reúnen. ¿Cuáles dos cosas? El Evangelio, el medio externo. ¿Y cuál otra cosa? El poder de Dios. ¿Sí? El medio interno para que una persona llegue a creer, llegue a ser salva. Fíjese cómo dice 16:14. Una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo la predicación del apóstol Pablo, es lo que nos dice. Y dice el corazón de la cual, no dice abrió Pablo, ¿verdad? ¿Qué dice? Abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, las dos cosas se requieren. ¿Sí? El Evangelio y el medio interno, que es el poder de Dios. Y entonces cuando estas dos cosas confluyen en la persona, es la operación del poder de Dios, la persona llega a percatarse de su salvación, de su elección, de su llamamiento. ¿Me explico? Eso es lo que estábamos viendo. Por eso Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, tú puedes estar oyendo, pero si el Padre no te arrastra, ¿sí?, internamente, y no te jala a través de su poder, para que comprendas, para que veas por demás, ¿no? Y esa es la razón por la cual sabemos que muchas personas oyen el Evangelio, pero sus oídos están tapados, ¿no? Hasta que Dios no prende la luz, ¿verdad? Podemos decirlo así. Hasta que Dios no le resplandece. Porque las dos cosas son necesarias. Estamos en la serie aquí hablando. Entonces, el poder de Dios operaba ¿en quién? En Abel, en Noé, en Enoch. ¿Sí me explico? En Abraham, en David. En cada uno de los creyentes del Antiguo Testamento se fijaban en la promesa de un Mesías venidero. Y el poder de Dios les abría su entendimiento. Y fueron salvados de esa manera a través de la fe. Y todo el capítulo de Hebreos 11 nos dice que ellos alcanzaron la aprobación, buen testimonio, por medio de la fe. Dice, los antiguos fueron aprobados por medio de la fe. ¿De dónde salen todas esas ideas escofilistas, todas esas ideas dispensacionalistas? Que si la dispensación de la inocencia, la dispensación de la ley, o sea, no. Dios siempre se propuso salvar a los hombres, ¿cómo? Por la gracia, por el evangelio, por medio de la fe, ¿verdad? No hay otra manera. Entonces, bueno, el día de hoy, Romanos 10, vamos a ampliar un poco este mismo concepto, y si tenemos tiempo, veremos, aquí esto va a sonar así como un congreso de empresarios, ¿no? Porque vamos a ver la distribución del evangelio. Entonces, suena así como una conferencia, ¿verdad? Sí, la distribución de concesiones o algo así, ¿no? Es la distribución del evangelio. Si podemos, vamos a abarcar esa parte. Romanos 10. Vamos a ver entonces la necesidad del evangelio como medio externo y el poder de Dios como medio interno, que es lo que estamos aquí señalando. Escúchelo otra vez bien, por favor. Vamos a ver la necesidad del evangelio como medio externo para que una persona sea salvada, y la importancia y la necesidad del poder de Dios como medio interno, operando en el alma de la persona para que esta salvación sea consumada, ¿no? Nos dice aquí Romanos 10, 11. Porque la Escritura dice, o sea, hablando el apóstol Pablo, todos los capítulos acerca de la salvación y cómo ésta se efectúa, lo que sucede, la justificación, la santificación y todo ese proceso, la guianza del Espíritu Santo, llega al asunto de la elección en el capítulo 9, diciéndonos que hay elegidos de parte de Dios entre el pueblo de Israel y hay elegidos de entre los gentiles, ¿no? Y comienza el capítulo 10 diciendo, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y vean esa palabra, todo aquel, ya está generalizando, judío o gentil, judío o griego, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre judío y griego. Ambos tienen que ser salvados, ¿cómo? Por medio del evangelio en Cristo Jesús, en la forma de una promesa o en la forma de una promesa cumplida. No hay diferencia. La única salvación es de gracia por medio de la fe. ¿Sí? Porque el mismo que es Señor de todos, y escuchen los pasajes, Señor de todos, no quiere decir que todos y cada uno de los hombres sean salvos, sino que el mismo Dios es salvador de qué. Hace dos o tres estudios dijimos judíos y mexicanos. ¿Sí me explico? Pudiéramos decir judíos y japoneses, porque la salvación le plació a Dios revelarla primero a una nación, a Israel, y después abrir el compás a partir de la venida de Cristo para todas las naciones. Por eso dice, no hay diferencia. Él es Señor de todos. O sea, que no nos salgan aquí con que pégate a tus tradiciones. No abandones lo que tus ancestros te enseñaron. Y ya ven la propaganda de que vemos continuamente, ¿no? No abandones tus tradiciones. O sea, no abandones la superstición, la idolatría, el engaño donde estás metido, ¿no? Es lo que te están tratando de decir, ¿no? Queremos seguirte teniendo así, engañado, ahí controlado, ¿sí? Sabemos que el Evangelio nos emancipa, nos hace libres. Pero entonces, vean aquí, dice, no hay diferencia, Él es Señor de todos, judíos, mexicanos, chinos. O sea, tienes la libertad para hablarle a un chino, tienes la autoridad para hablarle a un japonés, tienes la autoridad para hablarle a un mexicano guadalupano. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor de todos. Y si ha de ser salvo alguien, hay que hablarle el Evangelio de Cristo.
¿Sí?
Es rico para con todos los que le invocan. Y empieza a hablar todo aquel que invocare, judío o griego, el nombre del Señor será salvo. Ahora se pregunta Pablo en el versículo 14 y dice, bueno, pero ¿cómo invocarán a aquel en que no han creído? O sea, ¿cómo van a invocar a Cristo para que lo salve si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer si no han oído de Él? No hay quien les predique. Las naciones no han escuchado acerca de Él. ¿Cómo le van a invocar para ser salvos? Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y esto es un tema grandioso y es un tema maravilloso. ¿Por qué? Porque nos habla la perspectiva de la obra misionera, ¿verdad? Usted lo está viendo. Nos abre la perspectiva ¿de qué? De que se necesitan obreros, ¿para qué? Para llevar el Evangelio. ¿A dónde? ¿A dónde Cristo dijo que se predicara? A todas las naciones. ¿Sí me explicó? Abrió el compás aquí y dijo, aquí están mis obreros y los voy a enviar a predicar a todas las naciones. Porque Dios planeaba salvar ¿qué? A muchas personas de todas las naciones. ¿Me explico? Ese era su proyecto. Ahora entonces, bueno, dice Pablo, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, el llamamiento al ministerio es algo que Dios concede a los seres humanos, como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque trae reconciliación entre Dios y los hombres, evangelio de paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes, la salvación, el cielo, las recompensas, todo lo que es anunciado en el evangelio. Ah, entonces se necesita el evangelio, ¿verdad? Y que lo vayan y lo prediquen para que invoquen. Se necesita el medio externo. Alguien lo tiene que llevar y Dios se preocupa de levantar ministros y todo para enviarlos. Se necesita el medio externo. Pero ahora ya está el medio externo y dice Pablo, pero no todos obedecen el evangelio. Ya está el medio externo, pero no todos obedecen el evangelio. Y dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ¿qué pasa? Ya está el evangelio regado, nos subimos a un avión, sacamos todos las cartas de Pablo a Romanos y volantes de la depravación humana y lo regamos por todo el mundo. Ya está evangelizado, ya está el medio, ya está, ya llevamos el evangelio a todas las personas. ¿Y qué pasó? Dice, Señor, ¿no obedecen el evangelio? ¿Qué está pasando? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La pregunta es, ¿qué falta? Entonces dice Pablo explicando esto. Luego, la fe es por el oír. O sea, la persona que va a ser salva, tiene fe para ser salva, ¿cuándo? Cuando el medio externo le llega. ¿Sí me explico? Y luego aclara, ¿y el oír? ¿El oír qué es? por la palabra de Dios, por el poder de Dios, que le da a la persona la apertura. ¿Se entiende la idea? La fe es por el oír el Evangelio, el medio externo, y el oír por el poder de Dios, por la voluntad de Dios, porque Dios quiere, porque Dios le abre el entendimiento y le da oídos para oír a la persona. Las dos cosas son necesarias. Entonces, aquí está el asunto, ¿no? Sí, y no hay diferencia entre judíos y griegos, entre judíos y gentiles. Claro, la fe viene por medio del Evangelio como medio externo, pero el oír, el sentido espiritual, el despertamiento, viene por la voluntad soberana de Dios. Al llegar el Evangelio, este es oído, pero descansa en el poder soberano de Dios que la palabra sea recibida y atesorada, ¿verdad? Ahora, le voy a poner un ejemplo. Suponga usted que usted tiene un cuarto oscuro. No es fotógrafo, pero tiene un cuarto oscuro. ¿Sí? Entonces necesita usted meter la iluminación en el cuarto oscuro, porque el cuarto está en tinieblas. ¿Qué voy a hacer? Entonces se trae su cincel, porque ya no lo pensó antes, pero se trae el cincel y abre los canales y pone toda la tubería, tira el cableado, pone los apagadores y todo lo demás, y dice, está listo. Y se acerca, ¿no? Elegante y gozoso, y abre la puerta de su cuarto oscuro y no ve nada, pero sabe que el apagador está por allí, y lo ve, y empuja el interruptor. Dígame usted, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Le falta conectarlo a la fuente de poder. Tiene usted que ir a la Comisión Federal de Electricidad y hacer el contrato, porque ahorita ellos tienen la concesión aquí de la electricidad. ¿Me está entendiendo? Es una ilustración, ¿verdad? El cuarto está en tinieblas. Usted pone todos los medios externos, el apagador, la instalación y todo, y dice, ya está listo. ¿Pero qué le falta? Le falta la energía, le falta el poder. ¿Me explico? Ese solamente lo puede dar ¿quién? Lo puede dar Dios. En este caso, estamos hablando, ¿no? La instalación y todo eso, el medio externo está puesto, ¿no? Dios envía iglesias, envía misioneros, se predica el Evangelio y hay que esperar a que ¿qué? A que Dios prenda la luz, ¿sí? Conectar a la fuente de poder. Sí, para que esa instalación, ese medio externo, funcione. El medio externo es idóneo para el propósito. El Evangelio es extraordinario. Si tú agarras un libro de Chanoc, un cuento de Chanoc, de esos de favoritos de Chanoc y de lágrimas y tripas, no dice nada del Evangelio, ¿verdad? No es idóneo. Pero para hablarte de Cristo, tomas la Biblia y no hay otro libro más maravilloso. Te habla exactamente de la hermosura de Cristo, de los beneficios, el favor, de la obra perfecta de Cristo. Y te lo exalta y te lo exhibe de manera que lo comprendas, de manera que lo desees, de manera que lo anheles. No hay otro medio externo más maravilloso para mostrarte, ¿sí?, el amor de Dios que el Evangelio hablándote de Cristo. Pero mientras Dios no prenda la luz, ese evangelio te puede pasar aquí enfrente y tú preferirás el cuento de Chanoc. ¿Sí me explico? Es una tristeza, ¿no? Es menester que el poder vivificador del Espíritu Santo intervenga para dar vida a las instalaciones del alma. El alma está instalada. La mente está ahí, el corazón está ahí, la voluntad está ahí, pero mientras el poder vivificador de Dios no se ha conectado al alma, Mientras el poder vivificador que está en Cristo no se ha conectado, el alma no se ha conectado a la vid verdadera, la fuente de poder que es Cristo, entonces no hay luz, nuestro entendimiento está entenebrecido, nuestro corazón está de piedra y nuestra voluntad está esclavizada al pecado. Cuando somos conectados a Cristo, entonces se ilumina el entendimiento. El corazón es cambiado en un corazón de carne y la voluntad es liberada de la esclavitud del pecado. Y entonces decimos, ¿qué hago aquí habiendo tantos lugares en la casa de mi padre? Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aquí estoy. Y el padre se echará sobre mi cuello y me abrazará y me recibirá. Entendemos, esto es lo que ocurre, ¿no? Exactamente en la salvación. Ahora entonces, ¿se entiende un poquito más cómo opera este asunto? ¿Se necesita el Evangelio, el medio externo? No hay otro medio. La ley no nos puede salvar. La providencia no nos puede salvar. La creación no nos puede salvar. ¿Qué se necesita? El Evangelio. ¿Y qué más? La intervención del poder de Dios. Entonces, requerimos orar, requerimos pedirle a Dios, Dios, concédenos predicar el Evangelio y que tu poder nos acompañe para que vivifique, para que encienda los reflectores, para que ilumine el alma, para que las personas entiendan de lo que les estamos hablando. Ahora, Romanos 4, si nos va a dar tiempo de hablar, empezamos ahora la conferencia de la distribución del Evangelio. Sí, la segunda parte, que es la distribución. Distribución del Evangelio. Uy, ya no sirve ninguno de estos, ya se me olvidó. Trae como siempre, se me olvidan las cosas. La distribución del Evangelio. Hay tal cosa como distribución del Evangelio. ¿De qué se trata esto? Esto es un asunto muy importante. El argumento lo vamos a trazar a través de la carta de Pablo a los romanos. Y desde un principio lo podemos ver, Romanos 4. Dios se propuso darnos una ilustración, ¿sí? Un ejemplo de su propósito, de su plan con el Evangelio a través de la persona de Abraham. Y Pablo, después de estar diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el medio, ¿no? A través del cual el poder de Dios actúa para salvación al judío primeramente y también al griego. Ya entendemos bien la frase ya completa, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio, el medio externo, porque el Evangelio es el vehículo donde se transporta y actúa ¿quién? Es el medio que el poder de Dios usa ¿para qué? Para salvar al judío y al griego. Y ya dijimos, porque aquí estamos hablando de distribución, escúchelo bien, distribución. Distribución al judío primeramente. ¿Cuándo? El Evangelio solamente era para ellos. ¿Sí me explico? Y luego dice, también al griego o también a los gentiles. Y al hablar de esto estamos hablando de la distribución del Evangelio. Fue distribuido el Evangelio de esta manera. Y dice Pablo, me resulta duro hablar con ustedes, compañeros judíos, porque son duros de servicio. Pero les tengo que decir primero que Dios siempre se ha propuesto justificar a los hombres por medio de la fe y no y la gracia y no por la ley. ¿Sí? Y acusando a judíos y gentiles dice, los dos están destituidos de la gloria de Dios. Pero aparte de la justicia del Evangelio anunciado en el Antiguo Testamento en la forma de una promesa, se ha manifestado, aparte de la ley y de la justicia predicada aquí a los judíos en el Antiguo Testamento, ahora se manifiesta este Evangelio para toda para todas las criaturas. Ahora fíjese bien, y Pablo dice, la forma de salvar de Dios es por medio del Evangelio, a través de la gracia, a través de la fe, y el ejemplo está en Abraham, y no lo vamos a leer, está un poco enredado, vamos a hacer la lectura comentada. Dice así, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Acaso si Abraham fue justificado por las obras o por la ley, las obras de la ley, tiene de qué gloriarse? Pero no, esto no fue así, dice Pablo, porque ¿qué dice la Escritura? La Escritura testifica, ¿no? Creyó Abraham y le fue atribuido o contado por justicia. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por la fe, por la gracia, no por la ley. Dice, empero, dice, al que obra, se le cuenta el salario por no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Esto ya lo hemos explicado muchas veces. Se trata de decir que a la persona que está haciendo obras para salvarse, se le cuenta como que está endeudado. Y en realidad nunca va a terminar de pagar. Esta es la idea básica, ¿no? O sea, si tú trabajas, ¿sí?, no llegas el fin de semana con tu patrón y le dices, o bueno, que llegue tu patrón el viernes y te diga, aquí está este Omar, pues como yo soy un patrón muy bueno y como estoy lleno de bondad, te quiero dar este dinero. Y le vas a decir tú, ¿qué? No, me lo estás dando porque estuve yo aquí trabajando como negro de lunes a viernes y me debes ese dinero. No es que tú seas muy bueno, me lo debes. Entonces imagínense la actitud, ¿no? El que obra está ilustrando, el que obra para con Dios. El que obra le está diciendo a Dios, ya obré, págame mi salvación, dámela. No que me la vas a dar por gracia, ya me la debes, ya obré, hice esto y esto y esto y eso, ahora me la das. Dice Pablo, no, la salvación no es así. No es así, es por gracia. Dice, como al que no obra, pero cree, dice versículo 5, ¿sí?, en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también de David dice, bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado, feliz el varón al que el Señor no le imputa pecado. ¿Sí? Ahora anótenlo bien, todo eso es una bienaventuranza, está hablando de que una persona sea considerada justa y sea considerada perdonada de todas sus faltas gratis, es una dicha. ¿Sí? Y dice el 9, esta bienaventuranza es solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, y aquí viene la ilustración. ¿Cuándo le fue contada a Abraham por justicia la fe? Esa es una pregunta y es muy importante. ¿Cuándo? ¿Antes de ser circuncidado o después de ser circuncidado? Y la respuesta es que la fe le fue contada por justicia, ¿cómo? Antes. ¿Lo está escuchando bien? A Abraham le fue contada la fe por justicia antes de ser circuncidado. Y luego Dios le concedió, estamos hablando de Génesis 12, y luego en Génesis 15, Dios le concede y le ordena la circuncisión como un sello de que él ya había sido justificado por medio de la fe. ¿Qué te está diciendo eso? Bueno, vea bien, ¿por qué? Porque el versículo 10 lo explica, ¿cómo le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? Y dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, La fe le fue contada a Abraham por justicia antes de ser circuncidado. ¿Para qué? O sea, esto es absurdo, estás desvariando. O sea, ¿para qué enfatizas tanto? Ya me revolviste con circuncidado, incircunciso, ya me hiciste bolas. No, chéquelo bien. No es un argumento baladí. Dice, fíjese bien, recibió la circuncisión por señal o por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión. O sea, Abraham recibió la circuncisión como sello de la justicia de la fe que ya había tenido estando incircunciso. Y aquí está lo que llegamos, el versículo 11, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea, Dios ya sabía que iba a justificar por la fe, por la gracia, a los no circuncidados. ¿A quiénes? A los gentiles. Entonces dice, para que también a ellos les sea contada por justicia. Y además dice, le fue dada a Abraham, versículo 12, la circuncisión, ¿sí? No solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, cerramos aquí rápido el asunto antes de revolvernos con tantas circuncisiones. O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí, hermanos? Abraham vivió, aquí lo vamos a poner, Abraham. Y el argumento está aquí, hermanos. Abraham fue hecho creyente aquí. Abraham tuvo la bendición de Dios y le fue concedida la fe siendo incircunciso. ¿Para qué? Porque Dios estaba mostrando. Dios estaba mostrando que la salvación era por la gracia, por medio de la fe. ¿Y no por qué? Y no por la circuncisión. Es así que Abraham se convierte en padre de los creyentes incircuncisos. Y luego recibe la circuncisión como una señal y es padre de todos los creyentes que son circuncidados. De tal manera que es padre de ¿quiénes? De los creyentes judíos, la circuncisión, y de los creyentes incircuncisos, los gentiles. Porque ambos, judíos y gentiles, son salvados ¿a través de qué? A través del Evangelio, a través de la gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, Dios sabiendo esto, de antemano nos da la ilustración. El Evangelio fue dado, Abraham fue salvado por el Evangelio de la gracia. ¿Sí? Y aquí nos dicen Gálatas, ¿no? Ustedes han escuchado este pasaje, escúchelo por favor. Sabiendo la escritura que Dios había de justificar por medio de la fe, ¿sí? Evangelizó a Abraham y salvó a Abraham por medio de del evangelio, por medio de la fe, de la gracia, no por las obras de la ley, ¿sí? Porque los judíos malinterpretaron, ¿sí? Y dijeron, hay que circuncidarnos, y enfatizaban que la circuncisión para ser salvos. Eso nos deja muchas enseñanzas, porque hoy en día hay grupos evangélicos que dicen, hay que bautizarse rápido porque para que se salga. O sea, confunden que la señal con el beneficio interior, cuando la circuncisión verdaderamente es la del corazón, la del alma, la salvación misma, la regeneración. Las ceremonias y los ritos externos no te ayudan en nada si tu corazón es incircunciso y si tu alma no ha sido regenerada. De nada te sirve que te hundan en el agua, de nada te sirve que cargues tu Biblia y andas por toda parte, todas las partes así, para de todos lados, y te lleves tu Biblia y la pongas abajo de la almohada y te duermas arriba de ella. De nada te sirve ninguna cosa de estas. De nada te sirve que te cuelgues una medalla y que diga ahí, miembro de la iglesia fulana de tal, y que traigas una camiseta o una camisa que diga iglesia, como dice, IDG, ¿no? Iglesia de las Doctrinas de la Gracia, dicen ahí algunos, IDG, aquí está la IDG. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que te salva? Que Dios haga la obra en tu corazón, ¿verdad? Que Dios haga la obra en tu corazón. Ahora, fíjese bien. A los judíos esto les cayó verdaderamente como una bomba, ¿sí? Y Pablo, después de meterse a hablar de la justificación y de la santificación, capítulo 5, 6, 7 y 8 de Romanos, comienza en el capítulo 9, 10 y 11, los tres capítulos comienzan de la misma manera. Pablo explicando y diciéndole a los judíos, hermanos de raza, ¿no? Me da pena, me da dolor que hayan malinterpretado las cosas, que hayan tomado el privilegio de haber tenido el evangelio y de haber recibido los pactos y la promesa de Dios como nación única, lo hayan tomado de una manera orgullosa y soberbia, y lo hayan malentendido todo, pensando que ya eran salvos y predestinados para siempre, y que Dios, ¿me explico? Así lo tomaron. Y dice Pablo, ¿verdad? Digo, 9:1, estamos hablando de la distribución del evangelio, ¿no? Vamos aquí. Pablo lo está explicando. ¿No lo entienden, judíos? En Abraham Dios nos enseñó que iba a meter a los gentiles. Por eso Abraham fue salvado sin la circuncisión y sin la ley. Y luego le fue dada la circuncisión porque Dios iba a dejar esa palabra en Israel, ¿sí? Ahora vea Romanos 9, verdad digo en Cristo y no miento y me da testimonio mi conciencia, 9:1, en el Espíritu Santo, que estoy triste, dice Pablo, y tengo dolor en mi corazón, y deseara yo ser maldito por causa de mis hermanos, los judíos, parientes según la carne, de los cuales es el pacto, las promesas, la data de la ley y todas las cosas, y dice, del cual vino Cristo según la carne. Y luego en el versículo 6, no empero que la palabra de Dios haya fallado, pero hermanos, dice, me da pena decirlo y dolor, porque no todos los que son de Israel son israelitas. No se confundan. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Mas, ¿qué dice versículo 8? No los que son hijos de la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de ¿qué, hermanos? Los que son hijos de la promesa. ¿De cuál promesa, hermanos? Los que son hijos de la gracia, los que son hijos de la fe, los que creyeron en la promesa de que Cristo vendría. Esos son los verdaderos israelitas. Aún Ruth la moabita, aún Rahab la ramera, que no eran de la simiente de Abraham, pero eran del pueblo de la promesa. Y dice, me da dolor, pero no lo entienden, que Dios salva solamente en base aquí y anuncia su evangelio, y que los verdaderos israelitas son los que creen en la promesa de este Cristo por venir, o en el caso ya de nosotros, en este Cristo ya venido. Sí. Y luego empieza a hablar de toda la elección. Y vean, nos pasamos, por favor, al capítulo 10, así a salto de mata. Versículo 1, hermanos, dice, después de decir que Dios ha elegido, salva por elección, véanlo antes de brincarnos al 10, 9, 24, están en Romanos, a los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. O sea, Dios tiene un pueblo de judíos y de gentiles, un Israel espiritual. Ese es el pueblo de la promesa, el pueblo que es llamado por el evangelio. Y luego dice Pablo 10:1, hermanos, la voluntad de mi corazón y de mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Pero les doy testimonio que tienen celo, pero no entienden. No tienen celo conforme a ciencia. No entendieron que tenían el privilegio del Evangelio. Lo malinterpretaron todo. Pensaron que por ser simiente física de Abraham estaban en la salvación, y no es así. De nada sirve ser del linaje de Abraham si tú no crees en las promesas de Dios. No puedes entrar al cielo. Los que van al cielo son los que creen en la promesa de Dios, de un Mesías, alguien que los justifique, alguien que perdone sus pecados. Así fueron salvos del Antiguo Testamento y así somos salvos ahora. Y el proyecto de Dios ha sido siempre ese. Dice, entonces, capítulo 11, ¿qué pues? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham. No, dice, no lo ha desechado. No lo ha desechado. Lo que pasa, dice Pablo, es que siempre el plan de Dios fue dar el Evangelio solamente a Israel. En todo el Antiguo Testamento. Y después cerrar la puerta para Israel y abrir la puerta para todos los gentiles a través del Evangelio. Vea capítulo 11 y versículo 28. El argumento es muy largo, yo espero que podamos que podamos entenderlos. Así que en cuanto al Evangelio, dice Pablo, los judíos son enemigos por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque Dios le cerró la puerta a ellos para abrirla a ¿quiénes? A todos los gentiles. Entonces, por causa del Evangelio, el Evangelio dice, cerró, le cierra la puerta a ellos. Todo capítulo 10, 9, 10 y 11 dice, todos los testimonios de los profetas es que en este tiempo Israel será endurecido hasta que entre la plenitud de los gentiles. Por causa del Evangelio son enemigos, mas en cuanto a la elección, son muy amados, dice, por causa de los padres. Son muy amados, ¿por qué? Porque todos los creyentes elegidos creyeron en Cristo, y de la misma manera en el Nuevo Testamento todos los creyentes de todas las naciones, de todo el mundo, creemos en Cristo, creemos en Él, y formamos ambos una sola, ¿qué? Una sola nación espiritual, el Israel espiritual de Dios. Dice, en cuanto a la elección, son muy amados, porque sin arrepentimiento son las mercedes y el llamamiento de Dios. O sea, Dios no va a dejar abandonado a su pueblo. Esto siempre lo ha tenido pensado Dios desde antes de la fundación del mundo. Que iba a evangelizar al mundo de esta manera. Israel primero así, y luego todas las naciones. ¿Sí? Y después dice, también, dice, entiéndanlo, versículo 30. Vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios. ¿Por qué no creíamos en Dios? Porque no teníamos evangelio. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. O sea, Dios abrió la puerta del evangelio a todas las naciones con el motivo de la incredulidad de los judíos. ¿Se entiende? Es el argumento. Así también estos no, ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros, también ellos alcancen misericordia. Y aquí Dios está abriendo la cortina, diciéndonos algo muy interesante. Que el plan no solamente es Israel, el Evangelio aquí en el Antiguo Testamento. Luego todas las naciones, Evangelio para todas las naciones. Y en la parte final, ¿sí? En la parte final, apertura. Para volver a injertar a Israel. Y esto nos habla, ¿sí? Los teólogos tenían la esperanza, ¿sí? Los estudiosos de estos pasajes, de que habría un gran avivamiento al final de los tiempos del mundo, donde Dios introduciría otra vez a Israel. Es lo que está diciendo, ¿sí? Ahora vean en el versículo 32, porque Dios encerró a todos en incredulidad. Y aquí vea lo que quiere decir. Dios encerró a todos, ¿a quiénes? Judíos y gentiles. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Para tener misericordia de todos. Estas no son afirmaciones universalistas, son afirmaciones que nos están diciendo que Dios encerró a judíos y a gentiles. Es el contexto, porque su plan siempre había sido la salvación de esta manera. Lo que estamos viendo es el proyecto general de salvación de Dios y la distribución del Evangelio, que es el punto que estamos tratando, se ha dado de conformidad con qué, hermanos, con este proyecto. Que caía gordo a Pablo, caía gordo a los israelitas, quiero decir, cuando Pablo hablaba de esto, decía, no, si nosotros siempre hemos sido los elegidos, los favoritos de Dios, ¿por qué vienes ahora que los gentiles? Y Pablo sacando los textos de Isaías y de Jeremías y de Sofonías, diciendo, no, toda la vida Dios ha planeado así, desde Abraham lo enseñó, por eso lo justificó antes de la circuncisión, porque así es su plan. Este es el proyecto de Dios. Entonces, todo esto nos lleva a conclusiones muy interesantes. El hecho de que Dios es soberano en la distribución del Evangelio. ¿Se entiende? El Evangelio es el medio externo para salvar. Y Dios lo envía a donde va a salvar personas. ¿Y cuál es la razón por la cual no hubo naciones evangelizadas y salvadas en el Antiguo Testamento? Dígamelo usted. Porque nos está diciendo Pablo, el plan de Dios era ¿cuál? Tratar con una sola nación, Israel. Y a partir de la venida de Cristo, ¿cuál es el proyecto? Tratar con todas las naciones. Y cuando los judíos dijeron esto, disculpe, dijeron, no, queremos nada más nosotros, no queremos que nadie más entre. Nosotros somos el pueblo escogido. ¿Cómo te atreves a predicar? Es blasfemo lo que dices, Pablo. Los judíos, los gentiles son perros. Nosotros somos la nación escogida. Nadie más puede entrar. El privilegio del Evangelio y la salvación y Cristo es nuestro. ¿Me explico? ¿Y se oponían a qué, hermano? ¿A qué se oponían? Se oponían a la distribución del Evangelio a todas las naciones. Se oponían al plan soberano de salvación ¿de quién? De Dios. Y hoy en día que decimos, este es el proyecto, todas las naciones dicen, qué bien está el proyecto. Pero les decimos, este llamado es un llamado general, porque Dios se quiere traer salvos de todas las naciones, de toda raza, de toda lengua y de toda la nación. Y dentro de todo el mundo hay un pueblo elegido, el cual será traído a través del Evangelio, por el poder de Dios. ¿Y qué dicen? Igual que los judíos, ¡no! ¡Dios tiene que salvar a todo el mundo! ¿No es cierto? Entonces, ¿se oponen a la soberanía de Dios en qué? Se oponen a la soberanía de Dios en la distribución del Evangelio. Sin entender que Dios es soberano. Y que da el Evangelio. Y lo lleva a donde Él quiere salvar a las personas. Sin dar ninguna explicación. A mucha gente no le parece esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si no hay Evangelio en un lugar, no habrá salvación en ese lugar. Si tú tienes una familia viviendo allá por el lugar más alejado y recóndito y dices, yo quisiera que recibiera, pues prepara tus maletas. No, pero es que tengo mucho trabajo, no me preocupa. Entonces Dios enviará a otra persona, no te preocupes. Dios mandará a otra persona a evangelizar a tu familia. ¿Están entendiendo, no, lo que estoy hablando en una forma irónica? O sea, si Dios te ha alcanzado con el Evangelio, ¿qué quiere decir? ¿Sí? que tú eres el estandarte, que tú eres la luz, que tú eres la sal, que eres tú la persona que debe llevar el evangelio a esa familia alejada que está, que no ha escuchado. Tú eres el elegido para hacer eso. Por eso Dios te ha traído. No es una chiripa que hayas conocido el evangelio. No es algo casual que el evangelio haya llegado a tu vida. Ya ves que el evangelio son escopetazos teledirigidos. Son bombazos señalados previamente por Dios, donde dice: voy a enviar mi palabra a tal y de esta manera. Y así lo ha hecho. Entonces es maravilloso la forma como Dios ha planeado la distribución de su evangelio y de qué, de su salvación, de su salvación. Todos los que estamos aquí somos verdaderamente y grandemente privilegiados por el mero hecho de escuchar el evangelio de la salvación y del perdón que hay en Cristo Jesús. Porque hay personas que han muerto y han sido condenadas por sus pecados sin siquiera haber escuchado una sola voz acerca del indulto que hay en Cristo Jesús, ¿no? Y están condenados por sus pecados. Imagínese usted que está aquí, que está escuchando y que ha escuchado el evangelio por varios años, y sin embargo usted no entiende, no comprende que es un llamado divino. Y dice: no, la justicia de Cristo, el perdón de Cristo, y lo hace a un lado. Otros han sido condenados sin evangelio, pero que usted sea condenado con evangelio, eso es algo terrible, ¿no? Con razón a veces la escritura dice: mejor hubiera sido que no naciera la persona, ¿verdad? Con razón, ¿por qué? Porque el privilegio es grande. El privilegio es grande. Hablábamos de privilegios materiales y decíamos: Dios soberanamente distribuye oro, petróleo, plata, minas y todo, agua en el mundo, soberanamente. Y el evangelio lo distribuye, ¿cómo? Soberanamente. Y hermano, a usted le ha tocado estar donde hay una mina de evangelio. Mire usted que no está en Sudáfrica, donde hay minas de oro ni de diamantes. No está en Arabia, donde hay petróleo, centavos sobre el petróleo. No, ¿verdad? Pero le ha tocado nacer cerca donde está, ¿qué? Una iglesia donde se predica el evangelio, que habla del indulto y del perdón que hay en Cristo para los pecadores, para todos los que han transgredido la ley. Dicen: no, pero pecadores, pero yo soy una persona sensata, normal, soy una persona religiosa, soy una persona, no soy un maniático, no soy el mocha orejas, tampoco soy Rab, la ramera, ¿no? Eres un pecador, tú y yo somos pecadores. Que Dios te ayude a entender su santidad y su justicia para que sepas, ¿no?, cuántos son los pecados que hay en tu vida. Y para que te des cuenta, ¿no?, cuán necesitados somos cada uno de nosotros del perdón y del indulto que hay en Cristo Jesús. Pedimos que Dios, ¿qué? Y oramos que Dios prenda la luz. Mira. Rogamos, Señor, te pedimos por nuestros hijos, te rogamos por las personas que tú acercas aquí a que escuchen. Están escuchando el evangelio, la mejor noticia. Cuando vamos al penal, yo les digo: voy a hablar de un indulto. Inmediatamente sus ojos se abren, ¿sí? Y del indulto de que yo les hablo es del perdón que hay en Cristo Jesús. Pero cuando oyen la palabra indulto, o sea, necesitaríamos estar acaso en una prisión, en un cerezo, para que la palabra indulto fuera atractiva. Démonos cuenta, somos pecadores. Y el mensaje del indulto y del perdón está en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Y si Dios lo ha enviado, pues que Dios obre y que salve, ¿no?, a los que son suyos. Que prospere su palabra en cada uno de los que estamos escuchando, ¿no? Lo único cierto que tenemos hasta ahora es que nosotros estábamos igualmente en incredulidad hasta que Dios prendió la luz. Y ese Evangelio, que era solo un medio externo, se convirtió para nosotros en el poder de Dios, porque a través de él alcanzamos salvación, ¿no? El Evangelio que nos anunciaba el indulto, ¿sí?, fue el medio a través del cual el poder de Dios actuó en nosotros, y ahora decimos gloria a Dios, ahora cantamos y alabamos a Dios, y muchas cosas no entendemos, o sea, no entendemos. A ver, explíquemelo usted. ¿De qué tamaño es la nación de Israel? ¿Cuántas naciones hay en el Nuevo Testamento? N naciones. Pero, ¿por qué Dios una nación? Muchas naciones. Pero aquí para viajar de Mesopotamia, a donde vivía Abraham, a ir a la tierra prometida, se echaban unos 3-4 días en el desierto, ¿sí? Aquí, por el chat, está usted en Arabia, y por el teléfono, por libros, teléfono, o sea, aquí hay muchísimos medios. Aquí hay no había nada. Si querías, había camellos y caballos. Ahora tenemos unas bestias de 4 llantas. ¿Sí me explico? Bestias que vuelan. Libros que se pueden transmitir. Voces que podemos oír de este aparatito, ¿verdad? ¿Me explico? Y sale el Evangelio. Tiempos diferentes, acciones diferentes. Pero no, dígame, ¿usted puede explicar bien esto? Yo no lo puedo explicar a fondo, ¿verdad? Pero entiendo que son diferentes circunstancias, pero simplemente digo, Dios, el Dios que yo conozco, en el cual he creído, es Dios justo, santo, sabio, nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Entonces, confío en él y sé que podemos entender más cosas y entenderemos más cosas más adelante, ¿no? Por el momento, la distribución del Evangelio le plació a Dios hacerla así. Nos toca ahora a nosotros ser los artífices, los medios, para que esa distribución que Dios ha querido que se haga, se cumpla. Y usted y yo somos responsables de que esta distribución se cumpla. Así que agarre su camioneta, ¿sí?, como si fuera repartidor de Bimbo, llene su camioneta de producto y vaya a distribuirlo, ¿no? ¿Me explico? No nos queda otra cosa que hacer, ¿no? Rogando y orando para que Dios cumpla su proyecto y cumpla su plan. Este es el plan. Oramos, hermanos, por favor.